Bueno, vamos a ver un poquito el mapa interno, ¿no? El mapa mental interno del agresor, ¿no? Su mente, sus modos, sus patrones de moverse, todo este circuito interno, ¿no? Mental, cómo funciona su mente. Hay algo que tenés que saber, ¿sí? Antes de empezar, que cuando vos estabas tratando de entender la relación, el abusador, sobre todo el psicópata, estaba en realidad jugando otro juego completamente diferente. Te voy a contar bien cómo es, ¿sí? Para que nunca más caigas en ese juego. Veremos qué son los modos del agresor. ¿Sí? Hay una terapia psicológica llamada terapia de esquemas, fundada por el psicólogo Jeffrey Young, que habla de los modos. ¿Sí? Los modos dicen que son estados de la mente desde los que alguien actúa. ¿Sí? Actuamos desde los modos. No son máscaras que nos ponemos, sino que son formas de reaccionar automáticamente, ¿sí? Formas estables de reaccionar, formas que aprendimos en algún momento y simplemente obramos casi como si fuera reacción, ¿sí? La mayoría, obviamente, se cultivaron y se consolidaron en la infancia, ¿sí? Cuando éramos muy, muy pequeñitos y obviamente se mantienen en la vida adulta, ¿sí? Lo que pasa es que las personas abusivas, ¿sí? Narcisistas, psicópatas, perversos, no tienen un solo modo. De hecho, cambian de modo, cambian de estado según lo que están buscando, ¿sí? Porque no da igual que busquen poder, o que busquen control, o que busquen someter al otro, o que busquen tener algún tipo de ventaja sobre las emociones del otro, ¿sí? Las emociones más vulnerables, ¿sí? Que el otro tiene, o que nosotros tenemos, ¿no? Y que él las conoce perfecto. Lo bueno es que estos modos de comportarse del otro son completamente predecibles, ¿sí? Con un poquitito de observación también se pueden estudiar perfectamente, ¿sí? Vamos a ver los tres más importantes, los tres más comunes, ¿sí? Cómo operan estos tres modos y cómo se terminan sintiendo, ¿sí? Vas a ver que no te vas a olvidar nunca. Uno de los modos más comunes es el modo castigador, también conocido según la traducción como modo punitivo, Todo lo punitorio habla de castigo, ¿no? Obviamente. Bueno, el modo castigador, acá está apareciendo lo peor del agresor, lo peor. Se ocupa de ridiculizar, se ocupa de humillar frente a otros. Es muy sarcástico, pero del sarcasmo cruel, ¿sí? Sarcasmo que justamente ridiculiza y humilla, avergüenza. Miradas hostiles, esas miradas que nos achican, ¿no? Que hasta muestran los dientes como si fuesen animales a punto de mordernos, ¿no? Este modo existe justamente para poner a la víctima en su lugar. No hay nada para conversar, no le interesa conversar, no le interesa resolver nada. El objetivo más importante para él es rebajar tu autoestima y reforzar su superioridad, ¿sí? Otro modo es el modo demandante. ¿Sí? Un modo exigente, ¿sí? Que también tiene un objetivo principal, pero este es que vos seas exactamente lo que él necesita y cuando él lo necesita y en el momento que lo necesita, ¿sí? Sus frases más célebres son: no exageres, lo estás haciendo mal, no me molestes, siempre complicas todo, deberías ser más, ¿sí? No le está interesando tu mundo interno. No le interesa nada de vos, lo que le interesa es que funcione su mundo, ¿sí? Que funcione el suyo. Y acá es donde sus expectativas son completamente imposibles de cumplir, son completamente irrealizables, ¿sí? Siempre a vos te va a faltar algo. Obviamente tienen cero empatía y por más que no lo digan con palabras, el mensaje es perfectamente claro: no sos suficiente para mí. El tercer modo es el modo niño enfadado, niño enojado, niño furioso. Es el modo que más confunde también porque parece vulnerable, pero no lo es en realidad. Es puro, puro narcisismo, pero del infantil. Narcisismo infantilizado lo llamamos. Se ven acá berrinches, hay gritos, hay impulsividad, hay un enojo exagerado, demasiada dramatización porque algo no salió como quiso, ¿sí? Y vos intentabas calmarlo, pero él, tal como haría un nene pequeñito, lo único que quería era salirse con la suya, ¿sí? Así que, ¿qué efectos tienen estos tres modos sobre nosotros? Bueno, los modos del agresor lo que hacen es explotar todas, ¿sí? tus vulnerabilidades, todas, y no solo nos lastiman, sino que activan nuestros propios modos, porque todos tenemos estos modos, ¿sí? Hay muchos modos, estos son los modos que vimos del agresor, pero nosotros también tenemos nuestros modos, ¿sí? Que también son casi siempre aprendidos en la infancia, ¿sí? Y lo aprendimos justamente como forma de sobrevivir al estrés, al miedo o cuando había conflictos. Así que, tal como intuimos, obviamente no son elecciones conscientes, ¿sí? Es algo que se manifiesta en forma inconsciente, como si fueran reacciones automáticas, ¿sí? Entonces, bueno, acá vamos a ver ahora los modos que despiertan en nosotros. Hay también algunos que son muy comunes, vamos a ver cuatro que son los más comunes. Uno es el modo niño vulnerable, que es donde sentimos confusión, desorientación, mucho miedo al abandono. ¿Sí? Desde la psicología lo que observamos es un replegamiento hacia adentro, ¿sí? Como si regresáramos a ese niño temeroso de la infancia, indefenso. Otro modo que puede desplegar en nosotros es el modo complaciente o modo sumiso. Acá aparece el no quiero problemas, ¿sí? Esa frase por excelencia. Te adaptás, cedes, bajas la voz, tratas de ser fácil de llevar para que el otro no se enoje, ¿sí? Acá es donde tu mismo cuerpo te da las indicaciones, ¿sí? Tu mismo cuerpo aprendió. Para evitar ese estrés, esa conmoción, aprendió que complacer al otro reduce el peligro. Otro modo que puede desplegar en nosotros es el modo protector, ¿sí? Parece similar al anterior, pero en realidad es muy distinto. El modo protector acá no estamos cediendo para agradar al otro, ¿sí? Estamos cediendo para controlar la tormenta, ¿sí? Es una estrategia de. Básicamente es, si hago lo que quiere, se calma y las cosas no empeoran, ¿sí? Y otro modo muy muy común es el modo evitativo o modo negacionista, también lo llaman algunos, que es donde te desconectas, apagas las emociones, te volvés frío, te volvés funcional, en el como si nada, ¿sí? O sea, es una anestesia justamente de nuestras emociones para poder seguir en un vínculo que nos duele, un vínculo que lastima, pero del que todavía no podemos salir, ¿sí? Justamente predomina este como si nada, como si no pasara nada. Incluso de afuera lo que se ve es una persona que quiere, las personas de afuera, acá donde se entrometen, donde quieren incluso colaborar porque hay una agresión explícita, ¿no? De afuera se ve como si la persona corriera peligro, ¿no? Acá es donde dan ganas de intervenir porque es como si el otro no reaccionara, si la víctima no reaccionara. Así que, ¿qué tienen en común estos cuatro modos, ¿sí? De la víctima? Que todos aparecen justamente para protegernos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la contra? Que terminan dejándonos sin aire, sin voz, sin poder establecer límites y sin espacio dentro de una relación. Ya es una relación que en vez de ser de a dos es una relación de a uno, ¿sí? Y esto obviamente nos lleva a un punto central, ¿sí? Sobre el tema del poder. En una relación sana, el poder es compartido, ¿sí? Los dos influyen, los dos escuchan, los dos tienen un lugar en la relación. En una relación abusiva, el agresor necesita que la relación esté justamente desbalanceada a su favor, ¿sí? No es una relación de pares donde hay un equilibrio la mayor parte del tiempo. No busca amor, no busca reciprocidad, no busca en realidad intimidad, ¿sí? Lo que busca es mantener una posición de ventaja. Y para sostener esa ventaja necesita que vos estés más abajo en esa dinámica de la relación, ¿sí? Vos estás en un pedestal o en un peldaño más abajo. ¿Esto en la práctica qué significa? Significa que el abusador necesita que, en primer lugar, que vos dudes, ¿sí? Porque cuando vos dudás, dependés más de su versión, ¿sí? Cuando vos dudás de tu versión de las cosas, de cómo son las cosas, ¿sí? La certeza siempre va a estar del otro lado es el que tiene la razón, ¿sí? Necesita que vos te achiques, ¿sí? Porque cuanto más pequeñito te sentís, ¿sí? Más grande obviamente se siente él. Necesita que vos pidas perdón, incluso cuando no hiciste nada, Ahí estás confirmando su autoridad, ¿sí? Como si fuera en la relación de cuando uno era niño, ¿no? Donde papá y mamá eran los que tenían la verdad. Pero ¿por qué es? Porque yo lo digo, ¿no? Sería una relación también de autoridad, una relación vertical, no es una relación horizontal de pares. Necesita también que vos seas maleable, ¿sí? Que cambies, que te adaptes, que cedas, mientras él no cambia nunca nada, por supuesto, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesita él? Necesita que vos estés disponible cuando él quiere y que seas descartable cuando él no quiere. Él organiza el vínculo según sus necesidades, no las tuyas. Bueno, ¿qué nombre tiene esto? Esto es un patrón de poder unilateral, ¿sí? Unilateral sería de un solo lado, un patrón de poder unilateral, donde solo una persona tiene el control, solo una persona define la realidad de cómo son las cosas, de cómo es la relación. Solo una persona decide cuándo se acerca y cuándo se aleja, ¿sí? Vos no serías pareja, serías un recurso para el otro. Eso es lo que define una relación abusiva. Veamos un poquito ahora cómo es el ciclo interno del agresor, ¿sí? Acá vamos a completar el mapa mental del agresor. Imaginemos esta escena, ¿no? Algo mínimo, ¿sí? Algo que toca una fibra sensible en el otro. Una palabra, un gesto, un límite que intentaste poner, algo que lo desbalancea, ¿sí? Obviamente eso conecta con sus heridas de la infancia, una herida a su ego narcisista, ¿sí? Heridas de que vos no vas a estar disponible cuando él quiera, una herida de que no vas a cumplir su expectativa, que digas que no, que tengas vida propia, que lo contradigas, que no lo admires. Eso para él obviamente es una amenaza. Y lo que se activa ahí es lo que llamamos la vergüenza narcisista en el otro, ¿sí? Que es la herida más profunda. Entonces, a partir de este disparador aparece algo que él no tolera sentir, que es sentirse cuestionado, pequeño, equivocado, ¿no? Impotente, ¿sí? Sentir que hay algo que no puede hacer, que no puede controlarte, se siente inseguro. Y eso es una emoción tan insoportable que él lo desorganiza, obviamente, ¿sí? Y vos lo viste. Obviamente, viste cómo le cambia la cara, el tono, la postura. Es como si se transformara. Todo como te decía, con un gesto, con una palabra, con algo que salió de sus planes, ¿sí? Con algo que no estaba planificado. Entonces, ¿qué pasa? O pasa algo que en realidad es predecible, ¿sí? Para no sentir esa emoción, se activa un modo, como lo que acabamos de ver, un modo de comportarse. No lo elige. No es consciente de eso, de hecho es automático. Puede aparecer el modo castigador que te aplasta, el modo demandante que te corrige, que te exige pidiéndote cosas imposibles, o el niño enfadado que explota directamente. De ahí en adelante llega la conducta abusiva. Te desvaloriza, te controla, te intimida, te confunde, te castiga, te humilla, ¿sí? Es su forma de regularse. ¿Sí? La violencia funciona en este caso como un mecanismo interno para que él recupere su propio equilibrio. Y acá está el punto clave, ¿sí? Cuando vos te achicás, cuando vos te disculpás, llorás, explicás, te justificás, él se calma. O sea, ese alivio interno es exactamente lo que termina reforzando todo este ciclo. De alguna forma le damos el gusto y le hacemos de todo menos un favor al otro. Si quisiera cambiar, ¿no? Si quisiera dejar de ser como es, no lo estamos ayudando. Entonces acá la ecuación es simple, ¿sí? Siente que él pierde el control, cae en este abuso, en un abuso del otro, recupera el control y se siente mejor. ¿Sí? En esa ecuación, en esa fórmula, ahí nosotros, sin darnos cuenta, también participamos permitiendo que eso siga pasando. Acá cuando el abusador reduce su malestar, como siente poder de vuelta, esto reafirma su superioridad, él siente que es superior. Entonces el circuito de acá, en el circuito se vuelve rígido, se repite y se vuelve cada vez más rígido. Y eso se sigue repitiendo. Y por eso no cambian. Por eso prometen y después vuelven a lo mismo, ¿sí? Del lado de la psicología decimos que no es algo personal. Es la estructura mental que están manejando. Es el mapa interno de su mente. ¿Cómo nos ayuda esto a entenderlo? Porque deja de ser un misterio para nosotros y empieza a ser un patrón previsible y reconocible. ¿Sí? Y entendiendo este mapa, dejamos de caminar a ciegas. ¿Sí? Este es el principio de la salida, ¿no? De estas relaciones. Vamos a ver unas preguntitas disparadoras para cerrar este capítulo, para reflexionar. ¿Qué patrón de poder reconoces en tus vínculos? Los vínculos con personas abusivas, ¿qué patrón de poder estás reconociendo? ¿Qué modo, de estos modos que vimos, qué modo es el modo preferido del otro? ¿Qué modo suyo es el que te impacta más? ¿Qué parte tuya se activa para sostener la relación? ¿Qué modo tuyo se está desplegando? ¿Cuál era su disparador narcisista más frecuente? ¿Cómo actuabas vos cuando él se calmaba? ¿Qué parte del circuito, de todo este circuito, de todo este ciclo, podés ver con mayor claridad ahora?